Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular, bienvenidos al James Prosit, una semana más en este templo deportivo de siempre en Ensanche, con los hermanos Tate presentes en todo tipo de eventos. Es una maravilla tener un local así, y para nosotros es un privilegio estar aquí, Kevin.
Gabón, Ferdinand.
Sobre todo con unos invitados de lujo.
Hoy tenemos mesa potente, ¿eh?
Sí. De verdad.
Puedes presentarles.
Empieza tú. Presenta.
Venga, empiezo por mi izquierda. Sí. David Salinas Armendáriz.
Gabón.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien.
¿Maquinando Sevilla ya o qué?
Con mucha ilusión.
¿Eh? ¿Tienes ya maquinado el viaje?
Yo estoy maquinando el partido del Alavés.
¡Epa!
¿Qué te parece?
Con cautela, ¿eh? ¿No? Hay que hablar de la liga.
Soy un auténtico cholo, partido a partido.
Bueno, pues también es buen horario el próximo fin de semana.
Un bonito derbi.
¿Tú eres abogado?
Eso dicen.
Sí. Fernando San José.
También soy abogado.
Sí, ya, no, por eso yo estoy mirando de reojo y bueno.
Y la cosa va subiendo.
Ale Nuriate,
¿eh?
Nuestro jefe.
Va subiendo de nivel.
Bueno, o sea, Kevin, ten cuidado con lo que decimos porque puede pasar cualquier cosa.
Yo calladito hoy.
¿Qué hacemos? ¿Empezamos hablando del partido?
Yo quería recordar, sí, el evento de la semana pasada en este templo que dices, los 25 años.
Maravilloso, ¿no?
Fue maravilloso. Los que pudimos estar. La verdad que la capacidad de congregar buena gente y con ganas de ser feliz que tiene este local es extraordinario.
Poca gente y poco ruido, ¿no?
Exacto.
Montasteis, ¿no?
Y la policía
muy bien
colaboradora.
¿Hasta qué vino? Cuando vino ya...
Vino un par de veces. Sí, o sea, se ve que...
Porque estaban envidiosos, también que eran chufla.
Bueno, no,
había una batucada tipo Río Janeiro, era,
sí,
una pasada.
Y un señor cantando fuera, sí, y luego también hubo un ochote, ¿no? La verdad, y dentro hubo más... Pero la gente muy feliz, no, bromas aparte, yo creo que, y perdonar el inciso, yo creo que este local
merece la pena,
aportado
que se
mucho
dicho, sí,
al ambiente de Bilbao y al ambiente atletizarle también, ¿eh?
Es que es un punto de encuentro, esto se ha convertido en el punto de encuentro,
de Bilbao. Una embajada, ¿sí?, deportiva, futbolera y deportiva.
Aparte, sí, yo vivo cerca de aquí y sí, esto es siempre un punto de animación del barrio, siempre, siempre.
Bueno, y Fer en el Mundial, tú también lo probaste aquí, cuando se jugaba el Mundial, lo que se organizaba.
Es un punto de encuentro internacional.
Intercultural, internacional.
Mucha gente que le gusta el fútbol y que está aquí por trabajo, por estudios, desde otros países, acaba aquí viniendo a ver.
Es que la gente que viene de fuera, que no conoce esto, no se olvida de esto. No. Porque no hay sitios así casi en ningún lado.
Es una maravilla.
Es una pasada. Encima, los dueños del James Prosit son unos fenómenos como persona y eso es lo mejor todavía, ¿no? Bueno, decíamos, en este templo del fútbol y de la gastronomía, de las salchichas y
del codillo,
el codillo, tenía una duda que la pregunto. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos hablando del partido o empezamos hablando de la final de Copa?
A los que imparten justicia, pregúntale.
Sí.
Bueno, Aner las presentaba, Aner, por cierto.
Sí, sí.
No, creo que no.
El jefe.
Porque es el jefe.
Aner Uriarte.
El jefe no, pero
bueno. Jefe de fiscal.
Casi.
El otro día presenté a una chica, hicimos un programa del 8M, y viene, o sea, nos mandaron personas, ¿no? Y viene una chica, le digo, ¿tú qué eres, concejal? Dice, no, soy la diputada de Igualdad del Gobierno Vasco. Le digo, vale, joder, un desastre.
Bueno, quizá bueno, consejera, más que diputada, pero...
No, la diputada de Deportes vino, que era Leixuri.
Leixuri, sí. Ah, de la Diputación, sí.
Y era de la Dipu.
Y la otra chica se llama, que no me acuerdo
ahora. Era de la Dipu.
La otra, del PSOE.
Entonces era diputada, sí. Y el fiscal... igual es el juez decano, incluso también.
Juez decano.
Eso sí, es. No, eso es. De fiscal no. Fiscal no. Es la carrera hermana son los de al lado. Yo no soy el jefe, técnicamente me llaman.
¿Quién manda más? ¿Un fiscal o un juez decano?
Bueno, al final decide el juez siempre. Lo que pasa es que no soy el jefe de los jueces, soy el representante de los jueces, elegido entre iguales.
Lo vamos a tener muy en cuenta.
El jefe.
Por si acaso lo vamos a tener muy en cuenta.
Pues los representantes tienen mala fama, por lo menos en el fútbol, ¿eh?
Sí, pero sí, estos cobran menos, ¿no? Sus decisiones. Estos tienen mejor fama.
¿Fichas tú también o no?
Como no puedes fichar
a nadie.
No, yo gestiono las necesidades comunes, nada más. Me quedo en eso.
Que no es poco.
Bueno, vamos a empezar hablando del partido. ¿Qué os parece?
Bien.
Sí, hay mucho que hablar.
Sobre todo porque hemos ganado.
Sí, vamos a empezar hablando y vamos a a empezar con la discusión que tuvimos Kevin Doyle y un servidor a cuenta de Yuri, que dice Kevin, ¿para qué tiene que jugar Yuri, que se va a lesionar? Y yo decía que si lo pone el Chingurri Valverde es porque está en condiciones, y aparte hay un cuerpo médico por detrás, que hay un montón de cosas, y él quería jugar, y antes de... Él siempre quiere jugar cuando puede.
Mira, yo...
Y depende, en otra época no, hay veces que no quería.
Falta un mes, es decir, si ya empiezas a prescindir de Yuri, el día de la final va a llegar fuera de forma.
Tenía que coger forma.
Yo no os la compro a nadie, ¿eh? Yo tengo claro que Yuri, el jueves, primer día de entrenamiento, después de lesionarse en el Benito Villamarín, ¿eh? Primer entrenamiento es el jueves, entrena jueves, viernes, sábado no hacen nada. Ahí le preguntarán, ¿estás bien? Evidentemente Yuri Berchiche dirá que sí, los médicos le dirán que ok, pero yo soy de los que creo que hay que ser mucho más cauto con un jugador que acaba de tener una lesión el día del Betis, es reincidente en problemas físicos y la final es dentro de 25 días.
¿Qué va a llegar?
Entonces, llegará, pero ahora voy más allá. ¿Cómo va a llegar? Ah. Este fin de semana no juega, el siguiente hay parón, el siguiente es el Real Madrid, que van a descansar todos, y el tema psicológico es fundamental, y más en Yuri Berchiche. Entonces yo sigo diciendo que para mí nos hemos precipitado. Después de visto, todo el mundo es listo.
Bueno, también, está claro. Cada uno tiene su opinión, ¿no?
Pero,
esto es para ti.
Pero supongo dices,
que para, perdón, para Valverde no, porque si no, no lo hubiese puesto.
Igual pero ahora dices, Ernesto está dando sus cabezazos también, ¿eh?
Pero dices que no. Van a descansar todos el día del Madrid.
No, pero yo digo que Yuri Berchiche, alguno me dice, tranquilo que hay tiempo, sí. Pero a una final hay que llegar jugando un ratito por lo menos, sí. Con buenas sensaciones.
Activados.
Y Yuri probándose. Y Yuri lleva ya 4 lesiones esta temporada, se ha perdido 10 partidos. Y él psicológicamente también sufre bastante cuando tiene este tipo de percances. Entonces yo por eso creo que el otro día nos precipitamos más aún cuando Imanol hace un gran partido contra el Barça. Le puedes haber puesto a Imanol y darle media horita,
bueno,
a Yuri.
Yo lo que digo que Imanol, para el Chingurri está verde, es que va a ser buen jugador, sí, pero que no... Era un partido importantísimo porque nos ponemos a 2 puntos si ganábamos, ¿no? Nos poníamos, ¿qué pasó eso? A 2 puntos de la Champions, y era un partido fundamental.
¿Y no nos hemos precipitado con Yuri viendo
que
ahora?
No, pero que no, si estaba bien, Yuri.
Visto,
si no lo hubiese
visto,
jugado.
Visto, sí, desde luego, pero...
Que estaba sí, bien, pues sí. Bien, ya vemos que no estaba.
Pero que no, si no, o sea, vamos a ver, se puede lesionar en cualquier jugador en cualquier momento, porque es un deporte de contacto y de muchas cosas. Pero si no hubiese estado bien, no hubiese jugado. Porque, vamos, ¿qué te pides?
Mira, digo lo último y opináis vosotros. A mí me llamaban Iski en el equipo, precisamente porque tenía unos problemas de isquios que no os podéis imaginar. El isquio se contrae y tiene unos problemas brutales en los isquios. El isquio es súper traicionero. Cuando te rompes una vez el isquio, la recuperación es larga. Vuelves y tú crees que estás fenomenal, pero en cambios de ritmo, en golpes en largo, en explosividad, puede aparecer. Entonces, eso es una cicatriz. La cicatriz de Yuri, creerían que estaba cicatrizada, evidentemente, hay médicos, le dirían, estás bien. Y Yuri, por la ambición, dirá, estoy bien. Pero yo sigo pensando que esas cosas hay que ir con cautela cuando la final está a la vuelta de la esquina, y temas musculares.
Para llegar a una final, perdón, y ya con esto termino, para llegar a una final tienes que estar en forma y tienes que estar con ritmo, y si no juegas 3 partidos antes de la final, no vas a tener el ritmo que tienes que para llegar a la final. Y te digo yo, Yuri va a llegar a la final, aparte que es bastante hipocondríaco, él estuvo en bastantes partidos, tú sabrás, ¿no, Fernando?
Algo me suena.
Algo te suena, ¿no? Que no es que me duele, que no era, que no le dolía,
bueno.
No sé.
El concepto de duele, yo creo que pasó en nuestra época.
Por eso lo digo.
Pasó un momento muy delicado con los mareos.
Con el COVID, ¿no? Post-COVID,
sí,
¿no?
El post-COVID y con los mareos. Al margen de las lesiones que son musculares, evidentemente Yuri apuntaba a lo que no ha podido ser, porque era un jugador extraordinariamente diferencial que por sus lesiones no ha podido demostrarlo, o por lo menos no ha tenido continuidad en esa demostración. Pero sigue siendo un jugador tan determinante como para luchar para que esté bien para el día final. Visto lo visto, Kevin, evidentemente nos hemos equivocado, pero yo voy a romper una lanza en favor de Valverde, porque yo creo que es el equipo médico el que tiene que aconsejar.
Eso es
en
lo
este
decía,
caso,
sí.
Porque si un entrenador le dice que tiene al jugador en plenas condiciones y no hay riesgo mayor que el que tiene cualquiera, es lógico que lo ponga en un partido en el que estamos mirando a los dos lugares, a la final y a 2 puntos de la Champions. Es que este año puede ser un año muy, muy, muy importante, histórico, en el cual no se puede desdeñar.
Y yo creo además que Yuri viene de, si os acordáis, de un partidazo en el semifinal contra el Atlético allí, en el Metropolitano. Hizo un partido excelente contra un equipo duro que lo hizo todo muy trabado, y el hombre respondió y jugó un partido extraordinario. Y claro, y Valverde le quiere activado de esa misma forma.
Y luego pasa una cosa, y es que es un puesto donde no está clara la opción B, ¿no?
Lecue.
Pues se vio porque cuando se lesionó Yuri, no salió Imanol. A diferencia del partido anterior, que estuvo bastante bien contra el Barcelona, sí. Imanol, pero volvió a preferir sacar a Lecue. Entonces yo creo que eso también tiene mucho que ver para que no hubiera reservado a Valverde. Yo hubiera dicho, si voy a sacar el 11 de gala, que es lo sacó, intentó sacarlo, y fue ya el 11 de gala, el que todo el mundo pensamos que es el 11 titular, pues no es un puesto donde él ve una opción clara. Pero bueno, hay que confiar, como estáis diciendo, en el equipo médico, en él mismo, en el propio Yuri, que se veía bien. Pero luego tiene estas cosas el fútbol y la física, ¿no? Pues que se tenga una recaída, y además se vio que fue muy rápido cuando él levantó la mano y se sentó, lo cual hace ser optimistas de que no forzó tanto como para que, no sé si la
médico,
ruptura o lo que fuera,
eso
no,
te
va
a decir,
no vaya
el parte
más.
Médico no sabemos lo que es exactamente. Igual puede ser cargado, igual es una micro rotura, no sabemos. Los centímetros no sabemos qué grado tiene.
Es verdad que hay que hacer una buena gestión de la recuperación para llegar a la final con capacidad y con algo de ritmo.
De haber jugado algo, claro.
Claro. Y no va a ser fácil.
Eso es lo que, claro. Lo que decía eso, ¿no? Que no puedes llegar a la final sin ritmo, ¿no? Y con respecto a Imanol, o sea, para mí, yo lo vi a Imanol varias veces y me parece que va a ser un jugadorazo, pero va a ser, todavía no lo es, porque todavía me parece que está un poquito verde.
Creo que un partido le marcó en negativo, sí, demasiado.
Valencia.
Luego le pusieron en un partido dificilísimo, como fue el último contra el Barça.
Cumplió con nota.
Y cumplió efectivamente con nota. Y lo que hay que ver es con los fichajes que vienen, cómo puede mantener el año que viene el ritmo. Y si merece la pena cederlo y que juegue, porque yo creo que tiene que jugar. Y
va a ser el lateral izquierdo del Atleti por mucho tiempo, acuérdate lo que te digo.
Estará encantado, pero tiene que jugar.
Hombre, el año pasado, hasta que se lesionó, fue titular casi todos los partidos, sí, con Gaizka Garitano en segunda división.
Y es muy exigente en lo físico. Gaizka es muy exigente.
Garitano, para tenerle el equipo titular, vamos, claro.
Yo cuando le he visto a Imanol en el campo me ha gustado. Evidentemente el día de Valencia pues no estuvo bien, pero bueno, muchos jugadores también no tienen días buenos, y a partir de ahí estuvo 4 meses y pico sin jugar. Sale contra el Barcelona, tiene que parar a 2 jugadores como Yamal y compañía, y Rafinha, lo hace muy bien. Entonces, claro, eso también para el chaval, anímicamente le habrá venido bien, y yo por eso creía que igual podía haber tenido alguna opción este pasado fin de semana, o aunque sea un rato.
De todas maneras, si pensamos en la final, que es lo que todo el mundo estamos pensando, a mí tampoco me crea mucha zozobra el pensar que vaya a jugar Imanol. O sea, si De Marcos sigue bien como está por el momento y puede jugar, y Lecue en la izquierda, pues serán los titulares. Pero si tiene que jugar Imanol, a mí no me preocupa excesivamente, porque no estamos hablando tampoco de... No vamos a menospreciar al Mallorca desde ya, pero bueno, tampoco estamos hablando de un equipo que tenga una gran figura en esa zona, extremo derecho.
¿Quién es el extremo del Mallorca?
Pues mira, es que no sé, Abdón puede ser. No, Abdón es un delantero.
Arriba, de referencia.
Un carrilero, ¿no? Van con carrilero, ¿no?
Sí, juegan más bien con carrilero, sí.
De todas formas, si imagínate que no llega Yuri, que yo creo que Yuri va a estar en la final, estoy convencido que Yuri va a llegar, jugaría Lecue de lateral izquierdo seguro.
Sí,
solo tenemos todos
y
claro.
El propio Imanol, sí, no es problema.
Si la derecha está bien cubierta y no hay lesiones, jugaría Lecue.
El otro ya lo dijimos, el 11 podía haber sido el que jugó el otro día, con la diferencia de que Simón es que, por Julen. El equipo digo, que juega contra Las Palmas.
Te digo, Valverde sacó el equipo de la final.
Sí, sí, sí.
El equipo de la final, porque me parece también como para que ya vaya cogiendo ritmo.
Pues,
y,
pues puede ser, ¿eh?
A mí me da la impresión.
Si respetan las lesiones, sí.
Dependerá de las lesiones.
Sí, pero si respetan las lesiones, puede ser el 11 tipo, ¿no? Con Julen.
El portero, eso es.
Eso es.
Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria. Carlos Olaza nos está indicando que tenemos que ir a publicidad.
Money.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Bueno, aquí estamos otra vez. Estábamos hablando de la lesión de Yuri, pero me parece que va a ser mejor que cambiemos de tema ya totalmente y nos centremos en el partido del otro día, las cosas que vimos, ¿no? La dinámica de este Athletic y sobre todo las cosas que vienen de atrás, el fondo de armario, los jugadores que están entrando, los chicos que están jugando y yo estoy seguro que de lo que estoy viendo es lo más importante en una década.
A mí lo que me gustó mucho en Las Palmas fue la defensa. O sea, y es una estupenda noticia que estemos defendiendo tan bien. Porque hubo un momento, ¿os acordáis de la temporada?
Dudas,
donde teníamos dudas y pensábamos, bueno, los números estaban ahí al principio, que nos faltaba Íñigo Martínez, que ya nadie se acuerda de él, afortunadamente, que Paredes... Y la verdad es que lo de Paredes está siendo espectacular.
Estratosférico.
Que se está hablando de él incluso también como internacional.
Vivian Yell.
Que de hecho le ha quitado el puesto a Yeray. O sea, los dos, tanto Vivian como Paredes, están por delante de Yeray, cuando no está tampoco mal Yeray, ha vuelto a un buen nivel.
Y cuando quizá Yeray
no tanto
es
como
un
era.
Gran jugador.
Sí, sí,
no, claro. Estamos hablando, era un seleccionable en potencia, sí, sí, sí. El año pasado.
De todas formas, el otro día la motivada para mí es que el Athletic, sin hacer un partido brillante,
sí,
hace un partido de oficio,
eficiente.
Un partido solidario, los jugadores súper compenetrados, defendiendo.
Defendió muy
una efectividad brutal. Y luego es un campo muy difícil en el que solo ha ganado el Rayo, el Real Madrid y el Barça.
Muy
y hemos ganado ahí 0-2, prácticamente con la sensación de partido controlado. El segundo tiempo sí que sufrimos un poco más, pero en líneas generales, qué bien habla de este equipo, ¿no? Que si hacer un buen partido ganamos como un equipo grande.
Pero sufrimos sin oportunidades en contra, salvo la última. De
¿para dónde?
A mí me parece un equipo dificilísimo de jugar en Las Palmas. Ahí ganó el Madrid remontando al final. Ya ganó el Barça con un penalti, que a nosotros nos lo pitan, en el área, que le pegan una patada en el culo a un jugador del Barça y meten en el último minuto el gol. Es un equipo dificilísimo.
Todos por la mínima han ganado, ¿eh?
Sí, sí. Y nosotros con un 28%, dicen, de posesión, o un 29%.
Es una pasada.
Es que impedimos que nos generen
ellos
oportunidades.
Ellos tocan muy bien el balón, pero en el centro del campo.
Pero excelentemente bien.
Muy bien. Ellos tienen una calidad técnica tremenda.
Equipo de fútbol sala, parece. ¿Cómo la tocan?
Lo que pasa es que la defensa es magnífica y tenemos un porterazo. Porque el paradón que hace...
Con el pie.
Es tremendo.
Sí, es impresionante. Aquí tengo algunas declaraciones de Valverde a cuenta del partido, que siempre con mucho criterio dice: era un partido muy importante por el rival y porque fuera de casa no conseguíamos buenos resultados en estos dos meses que nos hemos volcado con la Copa. Hemos apretado con riesgo arriba y estaba el partido donde queríamos. En el segundo tiempo ellos han llegado con más peligro. Ninguno nos hemos dejado hacer mucho. Con el viento es verdad que la estrategia que había... ha habido alguna acción que nos hemos apurado. Son tres puntos que significan mucho para nosotros. También dice que Las Palmas normalmente no pierde en su campo, ¿no? Creo que perdió contra el Madrid.
Madrid, Barça y Rayo.
Claro, contra los equipos muy grandes y el Atlético.
¿No? Sí, en ningún momento dio la sensación, aunque jugamos atrás, y eso para mí fue la novedad, que hasta ahora no hemos sabido jugar atrás, o sea, cuando hemos estado embotellados, pues no hemos sabido defender como cuando tenemos balón. Pero en Las Palmas el equipo estuvo muy bien, los centrales, los dos medios defienden también bien,
muy
sobre
bien.
Todo
Galarreta,
Prados, o sea, es un tercer central.
Prados es una máquina total.
Y luego los laterales, que Óscar de Marcos al principio sufrió con este hombre, con Sandro, nos dio la sensación de que era la zona más débil, incluso también, pensaba que igual le iba a sacar el
Sandro,
pero luego mejoró,
de
Marcos tiene una virtud que no sé si la sabemos valorar,
menos a más.
Es que efectivamente es que
se levanta.
Con 35 años que va a cumplir, creo que esta semana
se va soltando, es verdad.
Es que en las segundas partes mejora en lo físico y pasó apuros con este hombre, con Sandro, pero en la segunda parte le cerró muy bien y aguantó, bueno, hasta el final, que luego sí le cambió.
De todas formas,
también,
David,
ahí muy bien.
Hay dos partes diferenciadas. En la primera, Tite, que está muy bien, con una presión bastante más alta, robando arriba, generando peligro, viene el gol. Y en la segunda parte, lógicamente, quizá Las Palmas presiona un poco más, hay un repliegue. Y voy a decir una cosa que no sé si estaréis de acuerdo, pero Ollán Sanzet no está bien, evidentemente, solo hay que verle. Le cambian, sale Unai Gómez y el equipo en la segunda parte se levanta con la salida de Unai Gómez.
Lo agradece porque porque mira hacia adelante el equipo. Además, tiene poco posesión, pero mucho espacio para un jugador
para
como
correr,
Unai,
claro,
para poder correr. Y luego yo quería destacar también a Berenguer. O sea, Berenguer hizo una pelea brutal en ese punto de arriba, de pelea de izquierda a derecha. El gol que mete, aunque sea penalti, me parece un prodigio de una mezcla de calidad e intención. Es decir, es que hay pelea hasta el final, ¿no? Y la pena es Ollán, que no sé cómo va a llegar al final, pero en este momento para mí no es titular claro en el Athletic. Casi es más un revulsivo que un titular.
A mí me parece que es un jugador de esos que son muy talentosos porque tienen algún cosas en la cabeza que a veces los no sé, lo perjudica más que lo anima, ¿no?
Hombre, pero yo creo, yo si está bien físicamente tiene que ser titular o ya Sánchez en la final, es un jugador llamado a hacer grandes cosas con un talento extraordinario.
La anterior final que tenía que jugar Muni y jugó. Pero lo que trato de decir es que...
Y tocó la copa. Y perdimos.
Tocó la copa, bueno. Sí. Y yo a eso le doy menos valor. Pero en cualquiera de los casos le doy menos valor porque, hombre, creo que si hubiéramos jugado bien, hubiéramos ganado. Creo que si se no, juntó más yo, las dos
si
cosas.
Si no hubiese tocado la copa...
nunca lo sabremos.
Esta vez no la va a tocar, seguro. No. Creo que no va a tener oportunidad. Pero en cualquiera de los casos, joder, ya no hay que pedirle más.
Sí, estoy de acuerdo. Pero yo no tengo dudas de que yo le pondría de titular en la final. Porque está llamado a grandes cosas.
Por supuestísimo. A meter el gol que tiene que ser titular.
Es un jugadorazo tremendo.
Y lo mejor que quedan 25 días, o creo que son 24 o 25 días, y estoy convencido que vamos a recuperar una mejor versión de Ollán, porque hoy no está. Pero estos jugadores diferenciales tienen que estar. Y Ollán, por supuesto, que tiene que ser una de las claves en esa final y confiamos en él.
Y luego porque Unai Gómez, que es un jugador, que es otra sorpresa favorable este año.
Revulsivo top.
Es un revulsivo, pero tiene tal desgaste físico que tampoco es un jugador de 90 minutos. Entonces está bien tenerle ahí porque además está bien para esa última media hora. Para
una bomba.
Sí, en las segundas partes es que avasalla.
¡Buah!
Cosa que Sánchez, que tiene más calidad técnica y es más jugador en general, pues no tiene tampoco esa calidad de revulsivo, de ese factor toquero que digo yo, ¿no? Y que cuando sale Unai se come la hierba, literalmente. O sea,
mira,
es
partido
correr,
de ida en San Mamés, es lo que hizo Unai. Continuo. Es que el mejor ejemplo de Unai es lo que hace en el partido de ida contra Las Palmas.
Pero de inicio,
hay varios partidos,
de inicio tiene que jugarlo.
El Atlético Madrid también, de Liga, en San Mamés. Yo lo que creo es que podemos destacar a tantos porque estamos hablando, por ejemplo, Guruceta. O sea, lo de Guruceta es que
es brutal.
Yo no encuentro una comparación en el Atleti de un chaval que de la nada, de repente, yo 11 goles en Liga y 2 en Copa.
Mira, hoy me lo han dicho por la calle uno y estoy de acuerdo con él. Decirme qué diferencias hay entre Morata, que parece que tiene una prensa de la leche y es internacional y tal, y Gorka Guruceta. Yo me quedo con Gorka Guruceta.
Os digo, de verdad. ¿Con cuántos goles va a terminar la temporada? Además del trabajo que hace.
Es que es el trabajo
hace mejor a sus
Yo le comparo un poco con los delanteros centros estos italianos, que no son las figuras, no sé, Paolo Rossi, alguno de estos, que era un goleador también.
Sus compañeros llevan Benzema por algo, ¿eh?
Sí, o sea, que son jugadores que meten bacalaos, pero que hacen una labor también de desgaste, porque es que hay que verle correr y no parar durante prácticamente todo el partido, ¿no? Entonces, Gorka Guruceta es otro descubrimiento de este año, que además de goleador, es un gran media punta.
Lo que nos hace
es
jugar.
Punta y media punta, las
yo
dos cosas.
Yo también quiero romper una lanza en favor de una persona que ha sido muy cuestionada, que es Rafa Alcorta. En el momento que nosotros salíamos el último año, él estaba en Amore, hizo una buena temporada y Rafa fue el que se empeñó en recuperarlo. Es decir, podía haber salido mal, pero desde luego nos hemos encontrado con una sorpresa tremendamente diferencial. Acordaros que a principio de temporada estaba peleando con Marton y con Villalibre, y hoy en día nadie se acuerda de ninguno que no sea él, ¿no?
Yo era pro Marton, me encantaba.
Bueno, hizo una buena pretemporada, ¿no? Se puede
sí,
decir
no lo
bueno,
conocía.
Está lesionado, ¿no? Con una lesión grave, ¿no?
Sí, está lesionado.
Por el momento habrá
pero
que esperar.
Sacar un jugador que sea capaz de tener esa incidencia en el juego ofensivo es
una barbaridad.
Con su edad no metía más bacalaos Aduriz.
Aduriz con 27 empezó a romperla.
O sea, puede ser
un jugador que
parecido,
no sabemos dónde están sus límites.
Sí.
Y eso me parece una excelente noticia de esta temporada. Además de Prados, además de Galarreta, además de la defensa de los dos centrales. Yo creo que estamos en un año que hay que pellizcarse para darse
cuenta. Y la mejor noticia del otro día para mí también es volver a ver a Galarreta en plenas condiciones. Sí, sí. Galarreta, tras las lesiones, le ha costado entrar, pero yo el otro día le vi a Galarreta otra vez a un nivel físico, táctico, anímico. O sea, le he visto otra vez con el brillo en los ojos. Y es fundamental para la final.
Y no hemos hablado de los hermanos. Quiero decir, es que tenemos un nivel de equipo.
Iñaki estuvo peor el otro día.
Sí, pero está peor, pero es imprescindible siempre.
Hombre.
O sea, quiero decir, tenemos un nivel que entre el nivel que tenemos y el nivel de la Liga Española, que evidentemente no es el mejor de la historia, pues no es extraño que podamos pujar por estar en la Champions.
No hizo buen partido el otro día Iñaki, pero viene un partido imperial contra el Atlético de Madrid en San Mamés.
Sí, es así.
Imperial.
Sí.
Y tanto está bien el Atlético que ya tenemos más puntos que toda la liga pasada y faltan 10 partidos.
Y quedan, ¿no?, 30 puntos en, claro, juego, eso es, ¿eh? Sí.
O sea, se ve. No, yo insisto en el fondo de armario. A mí me parece que hay la irrupción de Guruceta, por ejemplo, que tiene un don de estar siempre bien colocado y que las mete. O sea, que es para un delantero centro es lo mejor. No hace falta que sea espectacular. Siempre está en el lugar preciso. Ojalá.
O luego, Fer, además, cuando te baja a recibir y cómo te baja el balón y te lo oxigena con una calidad, encima lo hace como fácil. Y eso en el fútbol es muy complicado. Cuando tú bajas un balón y te están encimando y te están pegando, ¿con qué calidad? Baja y con el exterior, ¡bum!, abra banda y va a rematar. O sea, tiene movimientos de jugadorazo.
Él no es solo un delantero centro, es más que un delantero centro.
También es un media punta.
Pero,
o sea,
pero luego
aparte
tiene,
de poder jugar con media punta, es que juega
dentro del área.
Es nueve.
Un delantero
es que
centro.
Luego es nueve.
Sí, sí, sí. La pena es que no tenemos un recambio para ese puesto, porque Villalibre, y hay que decirlo también, no todo es positivo, Villalibre no está avanzando. Yo no le veo, yo creo que cuando está saliendo, no sabemos si es un tema físico, mental, de no saber, no sé, motivarle o él mismo, bueno, pero no está. La verdad es que cuando pensamos en un recambio de Gorka, de hecho el otro día, si no recuerdo mal, salió Raúl.
Ese también juega de media punta delantero, sí. Y yo lo he visto en vídeos, ¿no? Vi varios vídeos y me parece que es una bomba también.
¿Quién?
Álvaro.
Sí, que no es un delantero centro puro, pero bueno.
No,
pero
media
está claro,
punta, pero
está
también,
claro que hace falta, sí, algo, porque Villalibre no acabó de consolidarse.
Pero es una pena, ¿eh? Porque ayer, sí, Villalibre
tiene sus
este año ha metido goles, ¿eh?
Sí,
en,
sí,
Copa,
en Copa
metido goles, que han sido 6 goles.
Sí, sí, sí,
¿eh?
Estaba siendo el hombre de la Copa, ¿eh?
Por eso. O sea, que eso le anima al jugador y a un delantero centro le viene fenomenal desde el punto de vista de
Yo siempre digo que el fútbol es como la vida, es súper caprichoso y el destino no sabes dónde está escrito. Igual ayer Villalibre todavía tiene esos minutos y marca un gol muy importante, algún bacalao que digamos todos, ahí va, está que Asier, lleva 6 en Copa.
Es que él acepte el rol que le toca jugar.
Ese es el
problema. Digo, mental, en lo que yo he visto mental desde dentro, era la esperanza en las categorías inferiores absoluta del Atleti.
¿Cuáles marcó en el Atleti?
¿20?
6, de primera.
Sí, sí.
Encima del primer toque,
sí,
26.
Sí.
O...
Yo lo veo así, ¿no? El Búfalo es goleador. O sea, él lo tiene en la sangre, es goleador. Lo que pasa es que no es titular. Y tampoco recibe demasiadas elogios en sus cosas y todo esto. Y para mí es una cuestión psicológica. Yo creo que él, por ejemplo, cuando fue a Vitoria, metió...
Pero tampoco no titular indiscutible. Ahora, Vitoria. No, no,
no.
Si nos ponemos a pensar...
Ni no es indiscutible.
No,
o sea,
no
es
titular.
Por eso
no
te digo, si fuera una figura...
Metió el penal.
Metió
que tú...
el...
Claro. Eso es, bueno, que si tuviera una nostalgia gol, de un también pasado,
sí,
vamos,
sí,
a decir...
Sí, 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 sí.
Pero sí, era un héroe por el gol que metió y porque efectivamente metió goles importantes, pero no era un titular indiscutible. Entonces yo creo que estoy de acuerdo que es un tema mental, que él no ha asumido ese rol de segundo delantero y se le ve, yo creo que hasta descontento. O sea,
a la vuelta a la publi hablamos de Villalibre, pero creo que ahora lo comentamos. Puede haber algo más, que por detrás que se nos escapa.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el corazón de la ciudad, Bocatería El Horno de Bilbao. Ubicada en la calle Cosme Echevarrieta número 2. Los mejores bocadillos, hamburguesas, raciones, ensaladas y bollería. Abiertos desde las 9 para desayunos. De lunes a jueves con cocina operativa hasta las 6 de la mañana y los fines de semana hasta las 7. El lugar perfecto, con amplio horario para poder comer bien a todas horas. Recuerda, Bocatería El Horno de Bilbao. Ven y disfrútalo.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Si te casas este año, Pascual Bilbao tiene una oferta que no puedes dejar pasar. Por la compra del traje, el chaleco y el corbatón, gratis. Cuanto antes vengas, más variedad a elegir. Imprescindible cita previa en el 94-444-6819. La misma calidad y asesoramiento de siempre, ahora al mejor precio. Repetimos, Pascual Bilbao, por la compra del traje, el chaleco y el corbatón, gratis.
Estamos de vuelta, ¿no? Estábamos comentando lo de Asier Villalibre. A ver, en la Copa ya vimos que no celebraba los goles. Uno de los goles fue porque se había muerto su amama, me parece que es. Después no celebra los goles contra el Eibar porque es un equipo vasco y es una afición tal, y encima uno fue de empujar contra el Alavés también porque era el Alavés. El segundo contra el Alavés sí lo celebra un poco más porque fue en la Riyad Mahalla, pero estamos viendo una Asier Villalibre que en lo emocional está más apagado de lo normal. Yo siempre digo lo mismo, no es la herida de la huerta. Ya sabemos que Asier no es la herida de la huerta, pero hay algo en su lenguaje no verbal. Yo cuando le miro a Asier, no estará pasando un buen momento algo. Hace poco sale un partido y hubo muchas críticas que le veían incluso un poco ausente a la hora de presionar. Si Asier ha tenido algo, ha sido eso, siempre esa furia, esa brega. Y hubo un partido ahora que salió.
Bueno, el día del Barcelona,
hace poco,
nos asombró.
Que había como apatía en su forma de incluso correr, de presionar.
Sí, el mismo
y eso
día,
ya te da que pensar.
El mismo día del Barcelona, cuando estábamos aguantando ahí a última hora, con el que el Barcelona tenía que hacer, aunque no hizo gran cosa, afortunadamente, pero es que le vimos que no era capaz de correr. O sea, lo que estaba haciendo Gorka hasta el minuto, no sé, 75, ya agotado como estaba, sale el fresco y todo el mundo hacíamos el mismo comentario en la grada.
¿Qué le pasa?
Pero corre, pero presiona, pero tal. Y un jugador fresco y potente como es él. Entonces yo estoy de acuerdo en que algo...
Pues algo personal.
Igual lo propio igual no físico. Igual es que físicamente tampoco está bien.
A mí me da la impresión de que no está bien, que no va a seguir, lo digo, ¿eh? Y me parece que la entrada de Álvaro ya lo es por eso, es para reemplazar a Villalibre.
Pero además es extraño porque no tiene el perfil de este jugador que quiere jugar y se enfada porque no juega, porque es una persona diferente en el mundo del fútbol,
pero
es
muy introvertido. Yo que he convivido con ellos, él se lo come interiormente, ¿no? Y es muy solitario en esa de deambular entre jugar y no jugar.
Y es noble también, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que es el jugador más sencillo que hay, y detalles como que le han visto coger autobús público en Bilbao, pues son detalles así.
De las últimas ruedas de prensa de Asier Villalibre le preguntan precisamente por Guruceta y él dice que esta temporada estoy contento porque por lo menos estoy jugando 5 o 10 minutos. O sea, él asume que Gorka está por encima y esos 10 minutos él los estaba cogiendo con mucho cariño. Pero de aquí a una parte, en la Copa es verdad que la rompe y luego ya sus participaciones se le ven lo anímico. Que a ver, que son personas, son chavales, igual no está atravesando un buen momento y eso se le refleja en el terreno de juego. Pero todos le vemos que Asier no es el búfalo. O sea, no está bufando, presionando,
no,
mordiendo.
No, no.
Algo pasa.
Bueno, yo creo que el aspecto anímico es fundamental en todos los jugadores. Y Asier es un jugador especial, por lo que digo, porque es muy introvertido. Es de su cuadrilla de Guernica y luego yo no lo he visto en los 4 años o 3 y medio que estuve. Yo no he visto ningún problema de relación con el resto. Es más, es el cantante de Orsay y la gente con él está muy bien.
Digo, pero yo a este jugador le recuerdo un detalle que me pareció impresionante, que fue con el Alavés el año pasado. Ellos ascienden en Valencia, en el campo del Levante.
Sí.
Y entonces le preguntan ahí, que ha metido el gol, el penalti más difícil de todos, le preguntan por qué no ha llevado la trompeta, por qué no toca la trompeta. Y dijo que no la llevó porque si la tenía que tocar es porque habían eliminado a Levante y habían ascendido a primera, y no quería molestar a la afición de Levante, y que la trompeta la tocaría en Vitoria. A mí me pareció un detalle espectacular.
Eso,
como persona
de hecho.
Maravilloso, vamos.
Es un tío con sus valores, muy especial, muy diferente al perfil, el
muy diferente.
Jugador
de élite.
Inmaduro, que de repente le viene la fama y no se encuentra. Él es, iba a
es
decir,
muy
una
suyo.
Barbaridad, pero vamos, es de Calimocho y de Fiesta
¿qué
Ternica.
¿Qué tiene Asier?
Pues ya tiene
27
27 mínimos, sí.
Oye, que nadie puede decir que en la final del Mallorca salga el último cuarto
ahí
de hora
voy yo.
Y meta el gol de Ndicka.
Lo puede hacer,
el gol de Ndicka, ese, porque
es que
Ndicka, os acordáis,
lo
que somos,
pero por eso insistido,
era un
la vida, que el
suplente.
Destino, que nunca se sabe.
Metió un gol muy grande, el empate a 2 en la final de
la Supercopa,
contra el Barça,
claro.
en el 90 o en el 89.
Personalmente creo que
le subimos a los altares otra vez,
faltado una cesión hace unos años a un equipo duro. donde se hubiera tenido que coquetear contra jugadores.
Al Mirandés. No, estuvo en el Valladolid, en el Lorca, donde no acabó jugando.
Él tuvo opción en nuestra época de poder haber ido a Grecia, a un equipo de primera división, y yo creo que eso le hubiera venido muy bien, ¿no? Porque en el fondo ha jugado muy arropado, porque además es un jugador muy querido. Cuando sale, la grada se vuelca. O sea, porque es un producto de Lezama, porque es un producto kilómetro cero, y porque además es un tipo de juego, pues más que técnico, de fuerza.
Que rompe con los prototipos tan de jugador de élite, ¿eh? Lo que has dicho tú, un tío normal, un tío de casa, un tío cercano, humilde, no sé.
Sí, es lo que es, ¿no?
Un buen chaval.
Sí, es un buen chaval, es un buen chaval, es uno de los nuestros de siempre. Y bueno, representa todo lo que vamos a ver.
En el oso medio.
Que no solo que esperemos, sino que nos los dé, porque yo creo que como segundo delantero tiene nivel.
Y que no se nos olvide que es el 9 más puro que tiene Atleti.
Sin duda, el más puro, y luego
Raúl, pues el otro día salió y Raúl pues hace su papel de
testimonial.
De engancharse, Raúl, a veces se engancha demasiado, está buscando demasiado la falta.
Raúl se está despidiendo de los campos.
Se está despidiendo, bueno, pero también
fútbol,
tiene una calidad de gol que también en cualquier momento se puede aprovechar, ¿no? Que posiblemente sea el único jugador que sepamos más o menos seguro que no va a renovar.
¿Te imaginas que termine como el gol de Aduriz en el último partido, en la final de Copa? Estaría buenísimo.
Una chilena ahí de
Raúl García.
Hombre, hay jugadores que creemos que tampoco. Yo tengo muchas dudas, y los lanzamos aquí, ¿no? El tema de Óscar de Marcos. Yo tengo muchas dudas de que renueve.
Pero dudas, certezas.
Como le decíamos a Óscar,
como todos los años.
El mote que le pusimos.
Tres años yo diciendo.
A De Marcos.
Correcaminos.
Pero es que siempre acaba bien. O sea, 33, 34, ahora 35. Y si acaba como está ahora,
Óscar es un jugador que tiene mucha cabeza. Sí. Y yo creo que él quiere acabar con la cabeza muy alta.
Y a Óscar lo que le pasa es lo que le pasa a, por ejemplo, a Yuri Berchiche. Ellos entre semana están, como ellos dicen, tiesos. Pero cuando te digo tiesos, juegan el fin de semana y hasta el jueves están, si me permitís, jodidos.
Entonces, la cabeza que tiene De Marco no tiene nada que ver.
Hablo del físico. Reconocido por ellos. O sea, la última rueda de prensa de Yuri, que no tiene desperdicio, él lo dice, que él llega al fin de semana, que le encanta competir, ahí está como un niño ilusionado, joder, termina tieso y hasta el jueves no es persona. Entonces, ¿qué les pasa a estos jugadores? Que ya tienen mucha tralla y el nivel competitivo, el nivel de exigencia semanal es duro, y sé que les dosifican, entrenan algo menos, hay que cuidarles, pero Óscar de Marcos también el año pasado terminó como un tiro. Sí. Y este año es verdad que está terminando más apagadito. Entonces es sensaciones. Yo creo, y ojalá me equivoque, pero me parece que Óscar de Marcos, cuando levante la copa, que la va a levantar seguro, va a decir, mira, me voy por la puerta grande, es que ricasco a todos y agur, y ya está. Y se va a ir por la puerta que se merece este hombre.
Nos quitamos todos el sombrero. Buah, claro.
Y yo pediría que no se vaya. Que se quede en otras funciones
muchos
en el
club. Muchos le están pidiendo
porque,
ese tiempo.
Porque los valores tiene Óscar de Marcos.
Y quédate para lo que quieras aquí, ¿eh?
Es un patrimonio tremendo para el club.
Un capitán de facto, ¿eh? Sin hacer de menos a otros, pero para mí es un capitán de facto.
Igual que Unai, ¿eh?
Bueno, la leyenda, o sea, ya es una leyenda, Unai Simón.
Y esto pasa en el Atleti, y yo lo estoy viendo en el Atleti este año, y es para reflexionar, ¿eh? Es decir, los detalles que tienen jugadores del Atleti, y no solo estos, que obviamente no os discuto, estoy muy de acuerdo, pero el otro día, cuando mete el Atleti el 0-2, van dos jugadores del Atleti a consolar al central que se ha metido el gol en propia puerta.
No van a celebrar el gol.
Eso no se ve.
Eso es una maravilla.
El día del Celta en San Mamés, Iñaki Williams se lleva al delantero del Celta.
A Iago Aspas,
se lo lleva para que no le expulsen.
Sí.
Y eso no lo hace nadie.
Iñaki Williams rezando también, la imagen es
el otro día.
Es impresionante.
O sea, los detalles que tienen los jugadores del Atleti son increíbles.
Únicos en el mundo, y es verdad.
Pero es así.
Es verdad. No hay un equipo.
De Iñaki Williams también podríamos hacer un monográfico, porque es que está haciendo una temporada impresionante. O sea, ya no es solo lo que aporta, cómo juega con su hermano, porque yo siempre digo que juega, que desde que está su hermano, está Iñaki, está mucho, mucho mejor, más enchufado. Es que se está convirtiendo también en un sheriff en el equipo, o sea, en un auténtico jefe, ¿no?
Entonces, es que Iñaki estando mal,
con valores, con muchos valores.
La temporada de Iñaki Williams está siendo impresionante. Y nos ha callado a muchos, cuando digo callado, digo cuando le hemos criticado, cuando jugaba de delantero centro, porque Marcelino se empeñó, quizá porque no tenía Gorka Guruceta, en ponerle delantero centro, y también Valverde al principio, hay un antes y un después.
Sí, sí,
o sea, cuando Iñaki Williams empieza a jugar en la banda, y aquí lo dijimos mucho, le digo a Mira Fer.
Y se quita la presión de ese goleador.
Iñaki, es otro Iñaki. Porque eso más la entrada de Nico en el otro lado.
Hay otro jugador que me gustaría hablar, que creo que tiene... tiene que seguir en el Atlético, que es Berenguer. No sé qué va a pasar con Berenguer. No tiene sitio titular, pero...
Yo no tengo ninguna duda de que tiene que seguir. Bueno, deportivamente...
Está en Sevilla, juega, ¿no? O sea, hablan del Sevilla por ahí, ¿no?
Claro, pero deportivamente está a un nivel, además, impresionante.
Italia, Inglaterra, el Sevilla... A ver, ya sabes cómo funciona esto
Berenguer
de los representantes, pero...
Casi, menos de portero, puede jugar en cualquier posición.
Y luego yo lo dije, ¿eh? A mí, aunque venga Álvaro, me parece que Berenguer es fundamental que se quede.
Cuatro competiciones.
O sea,
es que el jugador de armario es imprescindible.
Y que no se nos olvide el nivelazo que tiene este jugador, ¿eh? Porque Álex Berenguer es un jugador también diferencial.
He destacado el gol que mete ayer, que porque le dan la mano, pero es que técnicamente es un jugador que está muy por encima de muchos. Y luego lo que defiende, o sea, es un jugador que se consume. Tiene también un tema anímico complejo, porque no olvidemos que cuando no juega luego le cuesta mucho coger el mejor ritmo. Pero bueno, conociéndole, él reconoció que tuvo que seguir los consejos del psicólogo del club y
se obsesionó con el gol.
Equipo, sí, pero me parece que, y no porque lo ficháramos nosotros, porque eso es absolutamente igual, ¿no? Yo creo que fue un jugador que nos aportó algo alternativo, que sigue siendo un jugador alternativo, que cuando falla uno de los teóricos cracks del equipo... No aparece. Se nota demasiado, porque y él es un grande.
Berenguer, que no está siendo titularísimo, de hecho no está, previsiblemente no va a jugar de titular la final de Copa.
Es el tercero.
Ha dado durante estos dos meses que ha estado Iñaki fuera, la lesión de Nico, la sanción de Nico, ha dado un nivel altísimo.
Pues mira, la que lía en el derbi, que marca los dos, marca el gol en el Metropolitano de penalti con una personalidad.
Un
y con una personalidad, es que encima tiene personalidad. Es un jugador que coge el balón, dice lo tiro yo, que lo voy a enchufar.
Y ojo con los penaltis, ojo con los penaltis. Que necesitamos especialistas,
claro,
y no
sí.
Tenemos tantos, ¿eh? Y
bueno,
este los mete, ¿eh?
Te estás olvidando del partido del Girona.
También. Es que está aprovechando sus momentos. Y yo entiendo que cuando le hacen una oferta hace ya unos meses, le plantean una oferta. Pero ahora su rol en el vestuario también ha podido cambiar y eso son negociaciones. Yo espero y deseo que renueve y se quede.
Vamos a hacer una pausa y vamos a ir hablando de Berenguer porque me parece que tiene recorrido esto.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. Jamonerías Miratonda Guijuelo. Un producto único que habla por su aroma y sabor. Desde los secaderos naturales más altos de Guijuelo, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
Bueno, terminamos la tanda hablando de Berenguer y ahora que volvemos a la publicidad vamos a ir hablando de Berenguer porque es un jugador que para mí es clave en determinados momentos, que yo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Me acuerdo cuando en Italia hizo una campaña extraordinaria cuando lo fichaste y me pareció que era muy bueno, muy buen fichaje, ¿no? ¿Quién lo vio?
Bueno, ahí Rafa Alcorta tuvo mucha responsabilidad. Yo me acuerdo cuando me hablaba de él y decía, no, que sí, que es un jugador, bueno, vino con un 10 millones, 10, 12, en fin, era ya una apuesta importante, pero desde luego me parece que fue una apuesta absolutamente de éxito, porque yo creo que aportó muchísimo. Solamente en momentos determinados ya lo amortizó porque ha marcado goles extraordinariamente válidos y determinante en el día a día. Y luego un jugador que sabe competir con un nivel alto como competencia, porque es un tipo para jugar en muchos equipos de primera, sin duda de titular, y aquí pues no lo tiene tan fácil.
Es polivalente también, pues puede jugar en polivalente.
Y además tiene unos picos de forma. En estos momentos está con el pico de forma alta, pero sí. Yo lo recuerdo el año pasado, al principio de temporada, que el Atleti hizo aquellas primeras 9 jornadas también, sí, que sí. Estaba en un pico de forma extraordinario, y luego ha metido goles importantísimos. Me acuerdo al Real Madrid en Copa, ese golazo que le mete a Courtois con la izquierda, o el gol que nos clasifica para la final en Levante.
Y luego es muy significativo también que un equipo, se está hablando, que yo creo que algo hay del Sevilla, ¿no? Que un equipo como el Sevilla, que siempre hemos dicho en las últimas temporadas que era un equipazo, que tenía un pedazo de plantilla internacional, etcétera, y lo ha tenido. También es verdad que esta misma temporada ya ha bajado mucho porque no ha acertado, parece ser, en los fichajes, pero que el Sevilla, que siempre le hemos envidiado en cuanto a equipo competitivo y a los fichajes que hacía, ahora quiere a un jugador que no es titular en el Atleti, que estamos hablando muy bien de él porque es un fenomenal tercer ala, pero no es un titular indiscutible, y que el Sevilla parece ser que pueda entrar en la puja por un jugador que no es titular indiscutible en el Atleti. ¿Cómo cambian las cosas? No,
pero mira, David, o sea, el Sevilla o cualquier equipo que lo vea a Berenguer jugando con el Atleti, o sea, se lo quiere llevar.
Normal.
Y más si no tiene un precio de transacción.
Es que es un jugadorazo. De cara a la temporada que viene, yo también soy un poco pesado con esto. Vamos a entrar en Europa seguro, no sé si en la golosa o la Europa League. Vamos a jugar 4 competiciones, Supercopa, Copa, Liga y la Europa. Entonces, hay que hacer un plantillón, ¿eh? Solo hay que ver cómo está el Betis, cómo está el Villarreal, cómo está el Sevilla, cómo está la Real. Que si estos equipos fichan mal, se planifican mal, Europa desgasta mucho. Entonces vamos a ver el plantillón que hay que hacer, teniendo en cuenta que hemos tenido muchas veces problemas con 2 competiciones, pues imaginaros 4 la temporada que viene. Así que es fundamental hacerlo bien.
El talento que tenemos hay que retenerlo.
Como sea.
Hombre, yo confío en que el Atleti le renueve. Yo creo que sí. A Berenguer se vaya a otro equipo con la trayectoria que lleva el Atleti, que estamos subiendo, que vamos a jugar en Europa, independientemente de que, claro, sustituir a los hermanos no, es muy difícil de desbancarles.
Salvo que Berenguer se vuelva loco, no veo ninguna opción de no.
Bueno, se vuelva loco el Sevilla.
Sí, bueno, bien, vale. Claro,
depende. Quiero decir que se vuelva loco en el sentido de que le haga un pedazo de oferta. Pero yo creo que Berenguer también se tiene que dar cuenta que tiene por delante a los Williams, pero que como le pasa a Diallo, el que va a venir, pues Nico está, y ojalá esté mucho tiempo. Pero Berenguer se dará cuenta que en cualquier momento puede acceder, si sigue a ese nivel, a la titularidad.
Hombre, pero la oferta que le va a hacer el Atleti, yo seguro que va a ser muy buena. Tiene que ser buena. Y el Sevilla creo que tampoco puede estar.
Pues vamos a confiar en que el Sevilla no tenga el dinero que tenía.
Yo creo que se va a quedar.
Ni antes pagaba lo que puede ofrecerle el Atleti. Por eso. Digo, a nivel medio. Y conozco muy bien el Sevilla y a sus dirigentes. Por cierto, ¿sabéis cómo le llaman los compañeros a Berenguer, verdad?
Pollito.
Me hace gracia porque es como cariñoso, ¿no?
Pollito.
Pollito.
Bueno, mira,
pollito. En los partidos cuando no había público.
Eso se lo pregunté yo y me contestó lo de Pollito.
No sabía yo.
¿Y por qué le llaman Pollito?
No, porque cuando no sé en qué equipo jugaba.
El Torino.
Sí, no sé, le pusieron el mote desde que era un chaval y ya Pollito, y a todos, y lados donde ha estado, pues el Pollito, y le llaman Pollito.
Cuando no había público se les oía todo lo que hablaba, ¿no?
Pollito es el pianista de la banda que tengo de tango.
Ah, bueno.
El Pollo Moya, que es un crack total, ¿eh?
Ya, pero el cantante me dicen que.
Tipo Berenguer.
Está bastante bien también, ¿no?
A mí me decían Pato. O sea, yo entre Pollo y Pato.
No
en
sé
Argentina
yo, no
yo
sé
siempre fui el Pato.
Pero cuando juegas a fútbol te llaman
sí,
Pato.
Sí, es el Pato.
Porque el Pato día, el Patoso día, va mira, poco,
fue,
¿no?
No fue. Mira, había uno que se llamaba el Pato Pastoriza. ¿Te acuerdas tú del Pato?
Sí.
Y metí un gol y dije, uy, parezco el Pato Pastoriza. Y me quedó. Pero me lo hacían vacilando, ¿no? Entonces, pues, no tenía nada que ver con el Pato Pastoriza, que era un jugadorazo impresionante.
El Pato Balsega, ¿no?
Bueno, pues vamos a seguir con el calendario de la Liga. Vamos a ver, tenemos a la vez en casa, el Madrid fuera, después viene la final de Copa, después el Villarreal en casa, Granada en casa, son 2 partidos seguidos, el Atlético fuera, Getafe fuera, 2 partidos seguidos fuera, Osasuna en casa, Celta fuera, Sevilla en casa y terminamos con el Rayo fuera. Quedan 10 partidos más la final de Copa. Y aquí nos vamos a jugar mucho, ¿no? Sobre todo el tema de la Champions. A mí me parece que ya la apuesta La Europa League ya está prácticamente
a 10 puntos de los.
Por eso, ya está.
Jugando a 30 y con el nivel que tenemos, porque no estamos.
Ponte más cerca del
en un momento de un bajón.
Y con los pocos partidos que hemos perdido esta temporada.
Y en casa, a diferencia del año pasado, somos casi, casi infalibles. Yo creo que hay que ser ambiciosos.
Sí.
Este año solo estamos en dos competiciones, por lo tanto. Tenemos que echar el resto en las dos, porque la oportunidad de llegar a la Champions no se da habitualmente. Ya sé que tenemos una final de Copa y eso marca la historia. Bueno, para algunos marcan otras cosas y no quiero hablar de los vecinos.
Bueno, ya lo has dicho.
Pero a mí me parece sí. La oportunidad de
redondear. De lo que hablan es terrible. Terrible.
Ya es terrible. Enlazamos con.
Bueno, yo no quería ser no más polémicos, con. Pero.
No quería, pero has puesto ahí votando.
No sé por qué me ha venido.
Antes de enlazar con lo terrible. Antes de enlazar con lo terrible que hemos oído, la final de Copa va a ser, obviamente. Cuando has hablado del calendario, fíjate, es que a mí. No voy a decir que no me importa, me importa muchísimo. Pero yo no pienso más allá del.
De abril, claro.
O sea, me importa mucho el partido del Alavés y me importa el del Madrid. Y luego la final. Y si entramos en la si ganamos la Copa y entramos en Europa ya, pues veremos si el equipo ojalá tenga la ambición y la fuerza mental de luchar por la Champions.
Pero, que no,
pero,
hay
pero
mucha
va
diferencia.
A ser un antes y un después. O sea, esperemos que obviamente para bien. También podría ser para mal, ¿eh?
Mira, hay mucha diferencia entre la Champions y la. No tiene nada que ver, ¿no?
Total, sí,
o sea. El objetivo es ganar la Copa, obviamente, porque esta vez tiene que tocar. Pero también entra en la Champions por una cuestión económica, por una cuestión de prestigio.
Sí, pero Fer, la ambición yo también la tengo. A mí me encantaría la musiquita de la Champions, jugar la Champions. Pero bueno, vamos a poner las cosas un poco en perspectiva.
Pies en el suelo.
Tenemos a dos puntos.
Sí, pero escuchad, llevamos 6 temporadas sin entrar a Europa, ¿eh? A ninguna. O sea, imaginaros que se nos ocurre la bilbainada brutal y maravillosa de entrar a la Champions. Evidentemente la exigencia de la Champions, con todos los respetos, se nos escapa, ¿eh? O sea, la Europa League para mí es mucho más factible y más competitiva para nosotros de poder hacer algo. Final en San Mamés, no se nos olvide.
Final en San Mamés.
Que la Champions, que lo lógico es, mira, nada que te toque un grupo normalito, muy difícil.
Y no caes a la Europa League.
Económicamente, una pasada la inyección. Ya solo hay que ver a los vecinos lo que están ganando, es una pasada.
Y además,
pero realmente, la Europa League, para disfrutarla, es mucho más para disfrutarla, ¿eh? Ya sé que los equipos, la Champions, la pasta y tal. Pero con los pies en el suelo, la Europa League es más para el Atlético que la Champions.
Discrepo totalmente.
La pasta es la pasta.
Soñar es gratis.
Por supuesto.
Y la ilusión tiene que estar y el máximo
y hay que
de exigibilidad.
Sí.
Me sorprende realmente oírte a ti, Kevin, diciendo que prefieres la Europa League a la Champions.
No, ¿ves? Es que no me atiendes.
Yo no digo que
prefiero la Europa League que la Champions. Yo te digo que el caramelo más rico, evidentemente, es la Champions. Pero con los pies en el suelo, pensándolo fríamente, donde más vamos a poder competir, donde más vamos a poder avanzar, es la Europa League. Llevamos 6 temporadas sin cruzar el continente.
Yo creo que estamos de acuerdo todos.
A ver, que la Bilbainada y la Champions, sí. quiero. Pero vamos a poder competir. Y la final en San Mamés Europa League.
Vuelvo
a decir el dato de San Mamés Europa League. Imagínate una final en la Europa League.
Vamos a ver, ¿quién nos separa, aparte de nosotros mismos, quién nos separa de la Champions? El Atlético Madrid, ¿no? Bien, el Atlético Madrid este año no está fino fuera de casa.
Nada.
Está muy mal fuera de casa. Y tiene ahora el partido para remontar con el Inter. Yo estoy deseando que lo pase, que remonte y que siga jugando a la Champions. Porque eso sería fundamental. Sería muy bueno para nosotros. Pero es el Atlético Madrid. O sea, el Atlético Madrid, si ve eliminado de la Champions, si ve que puede quedarse sin la Champions, conociendo la competitividad que tiene el propio Simeone, es que va a ser un rival muy difícil para quitarle ese puesto. No hay que renunciar a ello.
Pero David,
de acuerdo.
Pero escúchame.
Pero seamos, como dice Kevin, seamos realistas.
Puestos
que
a
no
soñar.
De la Real.
Puestos a soñar. Ganamos al Alavés el sábado. Nos ponemos por encima del Atlético de Madrid, que juega contra el Barça.
Si pierde con el Barça, ¿no?
Que juega contra el Barça.
Eso es.
Luego, a la final nos queda el partido del Bernabéu, que será complicado. Pero en el peor de los casos, ganando al Alavés el sábado, pues estás a 1 o 2 puntos de puestos de Champions League. Ganando la Copa del Rey, sí la ganamos. Vamos a competir muchísimo mejor por la Champions. Obviamente que sí la perdemos.
Eso está claro.
Y yo no le veo a Valverde renunciando a la Champions.
No, que no.
Espera.
Renunciar, nada.
Lo dice el juez de Cannes.
Ay, hombre, palabra de juez.
No. La Champions.
Vale, una cosa rápida.
Visto para sentencia.
Una cosa rápida. No, ahora os digo más. En la Champions, ojalá lleguemos, no nos comemos un colín. Eso os lo digo hoy.
Bueno, ya
eso
lo
digo yo.
No, la Real ha quedado primera de grupo. Ya ha perdido con el Paris Saint-Germain y no está mejor que nosotros.
Y tuvo mala suerte en el
Fernando,
sorteo.
¿Qué quieres decir? Fernando, que ha sido terrible. Es que terrible
se nos hincha el pecho de una manera. A ver, que llevamos que llevamos 6 años sin entrar en Europa, que en la Champions lo normal es que no nos comamos una. Y os digo más, ¿qué preferís? ¿En la Champions, discretito y ganar mucha pasta, o en Europa League soñar por esa final en Sábado?
Hombre, estás pidiendo cosas.
Nos estás haciendo señas, Charlie. Seguimos discutiendo aquí en privado y después de la publicidad volvemos.
Queremos ganar los Champions. La Champions.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes, con local en Basauri. Realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración. Reserva cita en el 944-028-111.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Si te casas este año, Pascual Bilbao tiene una oferta que no puedes dejar pasar. Por la compra del traje, el chaleco y el corbatón, gratis. Cuanto antes vengas, más variedad a elegir. Imprescindible cita previa en el 94-444-6819. La misma calidad y asesoramiento de siempre, ahora al mejor precio. Repetimos, Pascual Bilbao, por la compra del traje, el chaleco y el corbatón, gratis.
Bueno, aquí estamos otra vez en la afición de San Mamés.
Hemos llegado a un acuerdo. No queremos jugar la Conference.
No.
¿Hemos llegado a un acuerdo? Sí, ¿verdad?
¿Qué es la Conference?
Pues la Conference. Yo he visto los equipos que están en la Conference y ahora vamos a decirlo. El año pasado decíamos que estupendo. Mira cómo le fue a Osasuna. Pero este año veo los partidos de Conference y la mayoría de los equipos es que no los
pues
no los
ganar conozco. La Conference.
Son equipos que ni conozco, la verdad, ni me suenan. Con lo cual, renunciamos a la Conference, ¿no?
Sí. ¿Estamos de acuerdo? Este año sí. Algún año igual lo probamos.
Igual juega la Real, la Conference este año.
A mí me pone muchísimo la final en San Mamés de la Europa League, pero muchísimo.
Hombre, a ti, a cualquiera. Lo que pasa es que estás haciendo un ejercicio diabólico.
En esa hipótesis, que prefieres, jugar la Champions o ganar la Europa League? La Europa League, claro. O ganar la Europa League.
O hacer
claro
algo grande en la Europa League. Claro. Ya no te digo ganar, ya es disfrutar de la Europa League o hacer nada en la Champions.
Insisto que el año que viene.
¿Por qué no vas a hacer nada en la Champions?
Te digo yo que prácticamente Nanay de la China. Cogemos los equipos de la Champions y hacemos un poco el análisis. Que si vamos, fenomenal. Y Kevin, es prestigio, y es pasta, y es estar en la Champions. Hombre, pero que la Champions son para las mayores, sí, para el Atleti. Hombre.
Kevin, tú eres
No. Yo creo que el nivel de exigibilidad que hay que pedir al Atleti
es muy joven. Es muy joven, Kevin. Es muy joven.
Igual tengo un poquito más de tranquilidad.
Yo soy menos joven y estoy de acuerdo con Kevin. Pero estamos, pero en esto sí.
Kevin ni conoció la Navarra.
A Kevin le quedan muchos años para ver cosas. Nosotros tenemos que vivir con internet.
Cuando se despiertan los leones, Kevin, o sea, déjate de Europa League. Si
ya te voy a poner esas declaraciones.
Está un poco tigre en vez de león.
Yo el 7 de abril, o el 8 o el 9, el 11 no, que estará ocupado, volveremos a hablar de esto. A ver, ¿cómo enfocamos el tema en virtud de lo que haya pasado el 6 de abril? ¿No? ¿Nos parece?
Yo te digo.
Que lo vamos a ver.
El 6 de abril vamos a salir campeones de Copa, semana siguiente vamos a la Gabarra y después ya nos dedicamos a la Champions.
Y pensad una cosa, en el futuro habrá menos opciones de Champions League otros años y más de Europa League.
Eso es lo que decía, es un año.
No puede dejarlo pasar.
Y ahora os voy a decir una cosa que no os va a costar un pelo. Vamos a ganar seguro la Copa del Rey, hasta ahí bien, ¿no?
Sí, sí.
Totalmente de acuerdo conmigo y lo digo porque estoy convencido de ello. Vamos a ganar esa Copa.
Es el momento, ¿no?
Vamos a tener unas resacas descomunales, todos, cuando digo todos con razón. Y si ganamos esa Copa del Rey, la cuarta plaza, escucharme, la cuarta plaza, Agur Benur, ¿eh? Vamos a ir a la quinta seguro, ¿eh?
Es que eso iba yo. Has verbalizado lo que he dicho yo. Es que el 7 de abril, si ganamos, que yo también espero que vamos a ganar, es que va a ser distinto ya. Lo vamos a ver todo
distinto. Sería una gran temporada.
Una grandiosa. Quintos y ganar la Copa. Una maravilla.
Peor iríamos si la perdemos, la final.
Eso yo
hay más opciones de Champions League si ganamos la final.
Eso ni me lo planteo.
Vamos a ganar la final, vamos a salir cuartos, vamos a jugar la Champions. Y eso, bueno, tú eres un pesimista. No. Yo soy un optimista.
Tú eres un forofogoiti.
Que no, es que diferente. No, pero vamos a... si quieres yo te puedo decir todo. O sea, podemos analizar...
¿Y vamos a ganar la Champions?
Escúchame, podemos analizar en profundidad de lo que es esta plantilla, de lo que está dando el Atleti y lo que hay por detrás. A mí me parece que estamos en un tiempo de cambios, pero fundamentales a nivel futbolístico, porque tenemos un gran equipo y hay chavales que vienen por detrás que también lo son. Yo creo que el Atleti hoy por hoy puede entrar en una fase donde pueda competir a más nivel que el que estamos compitiendo ahora. Eso es lo que yo creo. Por eso te digo, a mí la Copa, creo que vamos a ganar esta vez. Y que podemos entrar en la Champions, pero perfectamente, eso es lo que
digo. No, sí, yo no te digo que no tengamos opciones de entrar en Champions.
No, pero parece que los que decía que no.
Bueno, ahí va a haber una ficha clave.
Si ganamos la Copa, insisto, eso también. Sí, yo lo tengo claro, si ganamos la Copa es prácticamente muy, 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 muy difícil, porque los jugadores, al final es difícil mantener el ritmo competitivo, la euforia, tienes ya la quinta asegurada, la cuarta igual el Atlético de Madrid sigue ahí en la pelea. La veo difícil. Eso sí, si nos clasificamos en Champions, y lo digo realmente, a ver qué grupo te toca, pero la Champions es muy difícil que el Atleti también pueda pasar eliminatorias en Champions y meterte entre los, por ejemplo, clasificarte en grupos es difícil. Y luego ya no te digo los que se meten en la liga de los que juegan otro deporte.
Hay una fecha clave, aparte de la final, por supuesto, que si no recuerdo mal, es que vamos a tener que volver a ir al Metropolitano a jugar, ¿no?
Sí.
Pues esa puede ser la fecha clave.
Sí, claro.
Viendo cómo está el equipo, si vuelve a dar la cara allí, y si igual a un rival directo, somos capaces de hacer. Que va a ser difícil ganarle cuatro veces en una temporada.
Yo creo que después de la final...
Y no nos han hecho gol en tres partidos.
Efectivamente.
Después de la final jugamos en casa consecutivamente contra Villarreal y Granada. Y
luego vamos al Metropolitano.
Sí, sí.
Pero
ahí se verá.
Tú hablas de una liga estratosférica para nosotros, pero nosotros con los equipos grandes competimos bien. Es una realidad. Mira los resultados no históricos, que también los de este año. El problema es el gran desgaste que nos puede generar una Champions si queremos competir.
Porque el año que viene la Champions son más partidos, recuerdo.
Claro, es una liga, ¿eh? Una liguilla.
Y nuestra limitación a la hora de incorporar jugadores, pues nos hace que sea más difícil mantener cuatro competiciones compitiendo. Porque además nosotros no sabemos no competir. Nosotros vamos a intentar ganar la Supercopa y la Copa otra vez.
Y por cómo somos, si el equipo se le ocurre entrar en Champions, les vamos a exigir clasificarnos de grupo para adelante. Luego, entre semana, competir bien en Liga, no bajar el nivel de estar en Europa y en los puestos bonitos.
Claro.
Somos muy exigentes. Por eso te digo que el año que viene la planificación tiene que ser una pasada, ¿eh? Porque el ejemplo lo tenemos, Betis, Sevilla, Villarreal. Mala planificación, mira cómo están.
Bueno, y la Real.
Y la Real también.
La Real empezó bien.
Claro,
ha jugado hasta Navidad, ha jugado bastante bien. Hizo una Champions muy buena, partidos excelentes.
Y sus fichajes no han sido buenos.
Y de repente, y además ha podido fichar y tiene muy reforzado el equipo. Y de repente se ha caído en Liga. En Liga se ha caído totalmente.
Porque es muy difícil mantener ese nivel ganando el grupo de Champions, que no olvidemos, ya ha caído con Paris Saint-Germain, que evidentemente es un equipo de primerísimo nivel. Entonces, es muy difícil para un equipo mantener el nivel competitivo. La Copa ha llegado a semifinales.
Bueno, Fernando, y luego también jugar el jueves, imagínate que estamos en Europa League, tú juegas el jueves fuera de casa, lejos de aquí. Claro, pero es que el domingo tienes partido.
No,
o sea, que las recuperaciones, tienes que utilizar a mucha gente, mantener a la gente con la chispa competitiva. A ver, a mí me parece una maravilla, porque estamos todos queriendo que ya queremos jugar entre semana. Queremos jugar entre semana y que la tiene que estar ahí. Pero que la exigencia es brutal.
Hay fondo de armario.
Le estoy viendo ahí en un dibujo ahí. Pero una cosa que no estamos hablando de nadie es: ¿y Chingurri cuándo va a renovar?
No, hoy estuve leyendo que hay equipos que lo quieren, ¿eh?, en Europa.
Bueno, pero en este momento creo que no haya muchas dudas entre una junta que apostó por él y un entrenador que apostó por este equipo, ¿no?
Yo no tengo ninguna duda.
Cuando ha renovado el año pasado en una situación
antes de la final, la renovación.
Ah, bueno, no, pero para el año que viene seguro.
Yo lo que no creo es que desestabiliza que todavía no haya renovado. Por mí que renueve cuanto antes. No es que yo siempre haya sido el más defensor de Txingurri en el Atleti por temas anímicos, pero creo que está haciendo una temporada increíble.
Tranquilos.
Increíble. Y no tengo ninguna duda.
El jueves ese de La Gabarra, desde La Gabarra, con el micrófono, dirá que ha renovado. Ya está. Os lo cuento, os lo adelanto, porque va a ser así la historia y va a quedar una maravilla.
Pero es que
yo sería mejor antes de…
No, porque eso desvirtúa un poco la situación.
Creo que no hay dudas, ¿no? ¿Alguien tiene dudas?
No, duda ninguna. Pero si no estuviésemos como estábamos, yo no creo que hubiese seguido entrenando, no solamente el Atleti. Porque yo creo que el Txingurri ya tiene un recorrido y no se le veía con mucho entusiasmo. Ahora sí, ahora está pletórico.
Hace unos meses tú estabas un poquito harto de Ernesto.
Sí, porque era un poco triste, ¿no?
Pero de todas formas, desde casi principio de año yo he visto un cambio de actitud en el campo de Txingurri brutal.
Sí.
Brutal, o sea, de aquellos polvos estos lodos.
Están muy motivados.
Y la temporada está siendo excelente, pero yo tengo el recuerdo de los cuartos de final este año contra el Barcelona. La disposición que hace Valverde y los cambios que hace Valverde,
que se lo hemos criticado muchas veces, es verdad.
Son espectaculares, es espectacular. Y al final entra Jaureguizar y en la prórroga, en el último minuto de la primera parte, roba el balón a Sergi Roberto y genera la jugada del 3-2.
¿Cómo? Y al descanso le quita a Vesga, que está haciendo un partido malo, le saca al bermeano, a Unai, que es clave.
De medio centro.
O sea, es verdad que Ernesto, yo el primero, soy muy crítico muchas veces con él, con los cambios y a veces con la gestión de las cargas y los repartos de minutos, pero Ernesto está haciendo en ese sentido últimamente un cambio de actitud, de cómo de plantear los partidos y demás, al Cholo Simeone. Le ha pegado por la derecha, por la izquierda, unos bailes terribles. Entonces,
yo no creo,
Ernesto,
que no,
chapó.
Que no se puede ser crítico con un entrenador de alto nivel, o sea, porque sabe mucho más de lo que tú puedes saber de fútbol.
Bueno, crítico siempre
de
gestión podemos...
Y de
para eso estamos.
Hemos ido porque no se cumplió el objetivo de Europa. Lo dijimos,
crítico, claro, que ser.
Y tenía su lógica porque se puso ese listón. Pero hay que reconocer, como estáis diciendo, que Valverde es un pedazo de entrenador y que está haciendo ahora cosas que no hizo el año pasado. Y es dar, como hemos pedido muchas veces en estos micrófonos, dar entrada a jugadores, lo que no hizo el año pasado, tener más fondo de armario y ahora ya el equipo
eso
tiene más. Antes tenía 14 jugadores, pues ahora tiene 18 o 19 jugadores de garantías.
Como aficionado puedes opinar, ¿no? Opinar, pero no hay una diferencia tremenda entre un entrenador profesional y lleva toda una vida y un aficionado, ¿no? Eso es lo que hay que ver, ¿no? Entonces, si se discrepa, se hace con altura, es decir, bueno, yo no, es lo que yo creo, pero no creo que sea así, ¿no?
Hombre, Fer, evidentemente viven de ello. Ernesto Valverde es el entrenador con más partidos en la historia de Atleti, no le vamos a descubrir hoy, pero nosotros muchas veces estamos para opinar, para posicionarnos y creemos que a veces que Ernesto se ha podido equivocar en algún cambio, en alguna cosa, lo decimos. Pero ahora parece que muchas veces dices algo de Ernesto y no de tú, que estamos ahí cerca de Champions y al final de Copa.
Ni de Ernesto ni de nada. O sea que uno opina, pero no quiere decir que tengas razón. Vamos a publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. En Jamonerías Miratonda Guijuelo miramos por tu salud con nuestros jamones y embutidos ibéricos, sanos y llenos de aroma y sabor. También con nuestros frescos, presa, secreto, pluma, solo ibérico. Llegan desde nuestras dehesas, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
En el corazón de la ciudad, Bocatería El Horno de Bilbao. Ubicada en la calle Cosme Echevarrieta número 2. Los mejores bocadillos, hamburguesas, raciones, ensaladas y bollería. Abiertos desde las 9 para desayunos, De lunes a jueves con cocina operativa hasta las 6 de la mañana y los fines de semana hasta las 7. El lugar perfecto, con amplio horario para poder comer bien a todas horas. Recuerda, Bocatería El Horno de Bilbao. Ven y disfrútalo.
Bueno, ya estamos de vuelta.
Bueno, vais a decir lo que estabais hablando ahora en...
Estaba hablando Kevin.
Sobre Chingurri.
Que lo digo con todo el cariño del mundo. Yo a Ernesto, sabéis encima que le conozco desde que yo era un enano que soñaba con jugar en Atleti. Yo tenía 12 añitos, Ernesto entrenaba desde un año más, a Jonan García, a Solabarrieta y a estos. Y yo con Ernesto he tenido trato, se preocupaba por mí cuando estaba lesionado y me ha tratado muy bien. Ernesto es top. O sea, es que es una barbaridad entrenador, pero eso no quita a que nos dedicamos a esto y yo a veces de mi humilde opinión y no esté de acuerdo muchas veces con los cambios.
Muy humilde no es, ¿eh?
Con el reparto de minutos para los chavales.
Tu opinión, déjalo, no, en humilde opinión. Opinión.
Para los reparto de minutos de los chavales, que todo el mundo dice, sí, apuesta por los chavales. Bueno, entre comillas, ha apostado porque no le quedaba más. Muchas veces ha sido...
Yo estoy de acuerdo, año...
Y el mejor ejemplo lo pongo Prados, ¿eh? Prados no hubiera jugado de medio centro en el Atlético en la vida con Ernesto Valverde si no se lesiona Dani García, Ander Herrera, Vesga, el de la moto, el otro. Entonces, ¿apuesta? Sí, pero apuesta por los que son muy buenos y ahora. Y parece que dices esto y no, joder, Kevin, por favor,
Kevin, perdón. Bueno, perdón. Yo voy a decir una cosa. O sea, ¿tú crees que Valverde no hubiese puesto a Prados?
¿De medio centro? No.
¿Cómo no lo va a poner si es un fonero?
Acabaría poniéndolo porque es muy bueno, ¿de acuerdo?
Es difícil que invierta a 3 años. Es decir, que ahí ese compromiso anual que él tiene por costumbre de tener, creo que condiciona que te están analizando no con una perspectiva, sino con una meta inmediata. Y eso, yo estoy de acuerdo con Kevin, creo que la necesidad ha sido la virtud. Y hemos tenido...
Paredes y Prados.
Claro.
Pero yo, yo haría alguna matización. Ernesto ha visto a Unai Gómez. Y Unai Gómez venía a hacer una temporada muy deficiente, no Unai en concreto, sino todo el Bilbao Athletic, que baja a segunda red. Y le ve algo... Le recluta en pretemporada y le pone a jugar.
Porque
y le está dando muchísimos minutos.
Es un gran entrenador.
Yo te digo, por mi propia experiencia.
Y diría más. Sí. Ha visto algo por encima de todos los jugadores que tiene a un chico que está en el filial, Jaureguizar, que ha jugado unos minutos de calidad. Y Jaureguizar es un chico que va a hacer la pretemporada el año que viene y es otro enriquecimiento.
Muy buena pinta.
Y los está viendo. Lo de Beñat, que no habría jugado si no se lesionan, no lo sé. Respeto, respeto muchísimo tu opinión.
Hubiera tardado más, igual,
pero
en acabar jugando, pero bueno, ahí en el medio, ¿no?
Le empezó a poner en el lateral derecho como
se le cayó
por necesidad.
Y de repente le ha visto y le ha puesto.
Y cuando le puso el lateral derecho, yo dije, lateral derecho Prados es bueno, el lateral derecho, entre comillas, entenderme, puede jugar hasta cualquiera, lateral derecho, sus virtudes, sus condiciones están por dentro. Le empezó a poner lateral derecho. Que le ponga lateral, si juega muy bien o no. Es que Prados es un stopper, un medio centro brutal. Ojo. Y por circunstancias de la vida, por las lesiones, le da la bola.
Pero yo, solo por la lesión, no lo sé. Fijaos que este año, además estamos aquí con un optimismo maravilloso y son todo buenas noticias para el Atleti. Pero una de las mejores noticias que nos ha llegado este año, para mí, es Beñat Prados.
Hombre.
Que tenemos un jugador
una bomba.
De muchísimos
años.
Mejor
noticia.
Por mi experiencia, Kevin, yo te digo, tú dices, si no hubiese sido por eso, no hubiese jugado de medio centro. Un entrenador, yo entrené un montón de años, un entrenador, te das cuenta de cómo son las cosas, siempre estás en tu cabeza tratando de sacar lo mejor posible. Y pruebas en los entrenamientos, no es que sean que tengan que entrar directamente, pruebas, hablas, le dices, el chaval te contesta y lo ves, y que tiene un fondo, pero que es impresionante, y ese chico es un mediocentro, pero como la copa un pino. Y Valverde lo vio, que tenga alguien por delante.
Mira, lo voy a decir, jerarquías. Ernesto es un hombre de jerarquías, y hay que decirlo, jerarquías, sí, en el vestuario es un hombre de jerarquías. O sea, solo hay que ver históricamente en 3 etapas de Ernesto. Ernesto es un hombre de jerarquías, sí. Y delante de Prados estaban, evidentemente, Galarreta, empezó a jugar con Vesga, Dani García empezó a ser protagonista,
Vesga y Ander Herrera.
Ander Herrera luego, cuando le tuvo, porque por la lesión no le tuvo, ya era en cuarto.
Era el
Prados,
quinto, era
evidentemente
el quinto.
Él no estaba pensando en Prados medio centro en ese momento, porque le servía de parche incluso en el lateral derecho, que respondió a buen nivel.
Sí, sí.
Pero el fútbol tiene estas cosas, se lesionas. Prados, pues tú juegas por dentro, te pongo por dentro. Y eso sí, al nivel que ha estado Prados, es que no se le puede ni quitar.
Bueno, yo creo que ha sorprendido a todos, como Paredes.
Es que los trenes pasan y la vida, efectivamente, y la vida a veces es aleatoria. Si al principio de año hubiéramos fichado a Laporte, como se estuvo a punto de, según nos han dicho, pues por ejemplo, Paredes probablemente no estaría en la primera plantilla. Ya ha demostrado Paredes, necesidad, virtud también de Valverde de ponerle de central, que es un muy buen central. Y con Prados, si no recordáis la pretemporada, Prados seguramente estaría a esto de ir cedido, ¿eh?
Yo creo que anduvo cerca.
Pero efectivamente, la necesidad, virtud de tener que sacar a Paredes y a Prados, y eso también es mérito de Valverde, de haberles necesidad, virtud, pero mérito de él también, ha hecho que veamos dos grandes. Prados es un fenómeno de jugador y Paredes ha demostrado que es un muy buen central también.
Bueno, vamos a ver.
Pero la vida a veces son ocasiones, es aprovechar
ocasiones,
el momento,
pero,
¿no?
Un entrenador de primera división y del prestigio de Chingurri, bueno, de Bielsa, de cualquiera de los grandes entrenadores que hay por ahí, saben perfectamente qué jugador tiene que jugar o no. Si tú ves, yo entrenador, lo veo a Prado simplemente entrenando, ¿no? O sea, veo cosas porque no siempre van jugando en esos puestos que no eran de medio centro. Lo ven en un momento determinado, dice, este chaval puede jugar de medio centro, vamos a probar un entrenamiento, 4, 5. Y por más que esté el titular, Vega, quien sea, sale y entra Prado porque el entrenador lo ve. No es que entre como si fuese un recambio de uno que no está o que porque no está. Si lo pone es porque ve que tiene todas esas condiciones.
Sí.
Yo te digo que Prado tiene muchísimo recorrido por delante, que va a ser un jugadorazo.
Estamos de acuerdo. Lo que vemos, que cuando renuevas año a año no apuestas tanto por el futuro como por el presente.
Como entrenador dices esto, ¿no?
Hombre, claro.
Ya.
Yo creo que este año se ha forzado a buscar más recambios necesarios y lo ha hecho muy bien, porque ha encontrado las personas adecuadas.
Y ha sentado jugadores como Raúl García y Iker Muniain, que eso habla bien de Ernesto, que ha hecho el cambio
eso
generacional.
Eso va en contra de la jerarquía, en el caso
de Iker, sí, de las jerarquías.
Que de eso podremos hablar mucho.
Sí, pero pasa que el calendario no perdona, ¿eh? Y en el caso de Muniain y de Raúl García, que han sido grandes jugadores, no perdona, la edad no perdona.
Ni los ritmos.
En ninguno de los dos casos. Y ahí ha tenido que sacar a Unai Gómez, que le sacó contra el Real Madrid, ¿os acordáis? Aquel mal partido, el peor partido de la temporada, y al final Unai Gómez ha respondido. Y otro gran descubrimiento, Vivian. O sea, Vivian, en principio, si hubiéramos tenido un Laporte o un Íñigo Martínez más Geray, no estaba llamado a ser titular. Y Vivian se ha reivindicado de una manera que se está hablando de un futuro jugador internacional.
¿Alguien recuerda cuándo Vivian ha perdido una disputa? ¿La última disputa que ha perdido con alguien? No lo recordáis, ¿eh? Hasta broma, pero...
Hasta de lateral
es
bueno.
Las gana todas, ¿eh?
Hasta de lateral derecho
es
bueno.
Si la pierde, le persigue hasta quitárselo.
Es que la defensa del Athletic, desde el portero, para es una pasada. Los centrales son tremendos. O sea, estos chicos han quitado a Geray de la titularidad cuando Geray es un jugadorazo también, ¿no? Pero Paredes es impresionante. Y Vivian es el Goico de esta época.
Es que a nivel nacional, si analizamos los centrales de la Liga, Vivian y Paredes es que están entre los mejores, pero
solo
de largo.
Les falta el empuje en los corners. El día que ya cojan también esa seguridad de apostar por cabecear más y mejor, ya será la bomba. Pues yo sí he hecho un poco en falta, pero claro, es pedir, es rizar un rizo extraordinario.
Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Te quería comentar, Aner. La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Fernando Royce por 2 fraudes fiscales en las obras del Estadio de Villarreal. Otro más que entra en la lista de...
Bueno, si Fiscalía plantea la denuncia o la querella, que puede hacer las dos cosas, normalmente es que algo ha visto.
Sí, dice que dejó de ingresar en las arcas públicas 525.440 euros en 2 años.
Bueno, pues ahora empezará una investigación en el juzgado de instrucción que corresponda de allí, de Villarreal. Insisto, cuando la noticia penal llega al juzgado de la mano de Fiscalía, se ha hecho una investigación, se llama preprocesal, por parte de Fiscalía, y suele llegar al juzgado con un poquito más de enjundia.
Vosotros que sois abogados los tres, ¿no? O sea, la Liga Española está bien considerada o no a nivel internacional en cuanto a ese tipo de cosas. Lo dejamos para después de publicidad y lo...
Radio Popular, Erri Ratia.
Y
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Decíamos, Fernando.
No, lo que decía es que este es un problema fiscal, o sea, ya no es un problema, digamos, de seriedad de la Liga. La Liga es una organización, gustará más o menos Javier Tebas, pero es una organización que cuida, a veces hasta en exceso de celo, lo que es los compromisos de los clubes. Pero podríamos decir, es que Ancelotti es un defraudador. Bueno, pues el tema fiscal al final...
Yo voy en eso, ¿no? O sea, no estoy diciendo de la Liga en sí, lo digo como en los clubes que están dentro de la Liga. Sí.
Yo con Aner comparto que esta es una denuncia que viene de Fiscalía. Las denuncias de Fiscalía tienen un trabajo previo de investigación, no es una denuncia de un anónimo a un periódico. Y es un tema muy técnico. Por lo tanto, yo creo que tiene... que Roig tiene un problema importante, y además estás hablando de unos niveles de pena suficientemente altos como para que en el entorno del Villarreal se desequilibre alguna estabilidad, ¿no?
Sí.
Es verdad que está ahora ya más el hijo que él en primera línea, pero bueno, además el perfil de los Roig es un perfil muy seguro de sí mismos. Incluso de una relación compleja. En el Atleti hemos vivido los malos momentos de relación, bien por Nico Serrano o en este momento por fichajes más recientes, ¿no?
Pero, el chaval que...
Sí.
Oro yo no.
Sí, y bueno, hay desde que en el Villarreal, además, falta el consejero de delegado que falleció, que para mí daba la estabilidad máxima al club, pues se nota.
Yo lo tenía siempre como un referente, digo, un pueblo pequeñito, ¿no? que estuvo muchos años en segunda división y después empezó y ganó muchas cosas luego, ¿no?
En ese capítulo del tándem entre Roig, que ponía la capacidad económica, y Llaneza, que Llaneza ha sido para mí uno de los gestores de fútbol más importantes que ha tenido la Liga, pero... incluso por encima de algunos otros que se han llevado más fama. O sea, la realidad del crecimiento es por un tipo que pone dinero, pero sobre todo por un profesional como la Copa de un Pino, que era Llaneza, que supo poder fichar talento a precios increíbles, ¿no? Sí. Y eso se ha perdido. Falleció lamentablemente hace 2-3 años. Y bueno, veremos cómo termina, pero bueno, es un tema serio.
Yo toqué este tema como una cosa anecdótica. También algún día vamos a hablar un poco de cómo son los clubes de la Liga, y hay mucho tomate ahí.
El efecto de CVC ha hecho que muchos clubes tengan mucho dinero para invertir en infraestructuras, y estamos en un momento desproporcionado en ese nivel de inversiones. Y por eso no hace
como
esto.
Florentino ha hecho la fachada y eso, ¿no? Como sí, ha hecho, ¿no? ¿Habéis visto, no?
Lo veremos, pero vamos a ver, nos queda muy poquito tiempo. Y tenemos que hablar de la final de Copa, a ver qué, o sea, vamos a ver. Yo creo que todos los que estamos aquí vamos a ir ahí ilusionados. Hasta Carlos, vas a ir no vas a Sevilla.
Yo tengo todo para ir a Sevilla, salvo la entrada. Bueno, todo lo demás lo tengo agarrado.
Ahí estamos todos. A la espera de ese sorteo, como sorteo de Navidad, que va a ser el jueves.
¿Cuántas entradas? Porque ¿cuántas entradas al final hay para
16.000? Pues 17.800 y pico, y 42.000 y pico socios apuntados, con lo cual un 40% de los socios y socias tendrán premio y un 60% no.
Y creo que hay 15.000 entradas de la Federación Española, ¿no? Que lo tiene, sí, para compromiso.
Ese es el eterno tema que siempre decimos en todas las finales, que son excesivas, entendemos, los clubes, por lo menos los clubes que tenemos afición, que copa nuestras cuotas, que una federación tenga un 20% del estadio para sus compromisos, que vale para todos los compromisos.
Que llega a la final, sí. Tendría que tener todas las entradas, los dos equipos, ¿no? O sea, ¿el compromiso de qué?
Sí, y que luego acaban llegando a los equipos que realmente movilizamos a aficionados como el nuestro, acaban llegando, pero ya sabemos a través de dónde acaban
organiza
llegando.
Organiza la federación, ¿eh? Pues la mafia tiene que menear un poco todo.
Hay mucha gente que en medio pues se beneficia de esas entradas que son federativas y que acaban
formas,
en aficionados del
Atlético. Yo pondría también otro tema y es, no se puede, en mi opinión, aceptar que no se juegue en el estadio que más capacidad tenga. Es decir, es un acuerdo y lo respeto de la federación con el gobierno de Andalucía, pero es que tienes campos que tienen el doble de capacidad.
En el Santiago Bernabéu, en mitad de Madrid, te quiero decir ahí que es más,
en el
más
centro
fácil
de la
acceder,
península,
eso es.
Cinco años de concesión tienen, ¿no?
Sí, en Barcelona, porque no está el Barcelona, ¿eh?
Ya, pero
vamos a acordarnos.
Cuando no esté.
Cuando no esté el Barcelona.
Evidentemente, pues, debería haber un sistema de bueno, pues, si no es el Madrid, pues que se juegue en el Camp Nou, me da igual. Pero no podemos estar eternamente con la misma pelea, si te toca o no te toca, buscar una entrada por debajo de las piedras y la frustración de no conseguirlo, no solo ya el aficionado, es que hablamos de los socios. Y en ese caso yo creo que además a la federación, pues tener un doble ingreso, como es vender 100.000 en vez de 50.000, a los precios que valen las entradas, creo que les puede compensar mucho. Entonces, independientemente de si llevan pocas o muchas, que creo que son muchas las que lleva la federación, sobre todo cuando juega un club como el Atlético, que serían infinitas las que necesitara, porque aquí va a la final cualquiera, y si es en Madrid, en vez de en Sevilla, más accesible. Creo que está el tema de que, bueno, la nueva federación que venga valore cuando acabe este contrato, que hay que respetar, que se juegue donde más capacidad de aforo.
No tiene ningún sentido que Madrid no organice esto, estando en mitad de la península, claro, estando perfectamente claro, comunicado, con una capacidad hotelera y hostelera
enorme.
Y más socios podrían ir, evidentemente.
Y pudiendo vender 80,000+ entradas. No tiene ningún sentido que no se organice así.
Pero vos, no
siendo,
obras,
siendo
baños,
los clubs, el Atleti y el Mallorca, que estén más o menos a una distancia parecida. O sea, antes nos quejábamos hace muchos años de que se jugaba en Madrid por decreto o porque tenía que estar quien estaba allí presidiendo, pero es que ahora, cuando no sean equipos de Madrid, el lugar lógico por capacidad, además de Barcelona, es el Bernabéu. Pero bueno, también sabemos lo que pasó con Florentino, ya os acordáis, ¿no?
Sí, los baños. Sí,
los famosos baños, en fin.
Feri, o sea, tú y yo hemos estado en la Cartuja, sí. Y a ver, el campo…
Yo no lo conozco, pero… Nos
deja mucho que desear, sí, a ver, por si no es la pista de atletismo, dónde está ubicado, hay que ir hasta allí…
Poca visibilidad… Bueno,
hay entradas de muy mala visibilidad, ¿verdad? ¿No?
También.
Tiene pista de atletismo que es muy grande también.
Enfría mucho.
Yo creo que la mejor opción sería San Mamés, digo yo. No por la capacidad, pero sino por la mística.
No te quepa duda.
Lo que iríamos, pasa es que
eso lo dejamos para la Europa League. Lo dejamos para la final de la Europa League.
Ay, David.
Está bien.
Pero las finales siempre han sido en Madrid. O sea, nuestros abuelos iban a Madrid, dejaban los colchones, los vendían, iban a Madrid a verle al pequeño aquel que daba la copa, que se llamaba de distintas maneras, ¿no?
Sí.
Pues en Madrid, la copa será en Madrid.
Pues nos sigo mejor que con los Reyes. Pues,
efectivamente.
Ganábamos más.
Eso no quiere decir nada, ¿eh? Que estemos de acuerdo en que vuelva nada, aunque algunos ya les gustaría, pero bueno.
Ya quedan pocos, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí, ya no se acuerdan.
¿Tú crees?
No se acuerdan.
En cualquiera de los casos, yo quiero poner encima de la mesa esa frase que me gusta tanto, que las finales no se juegan, se ganan. Yo creo que ese es...
Pues ya va siendo hora, ¿eh?
No, en absoluto, Kevin. Lo que digo es en general.
Sí, no estoy de acuerdo.
En general, la actitud. Luego ganarás,
pero
perderás.
También yo estoy a favor de competirlas. Sin lemas, ¿eh? Bueno, sin lemas, sin embarcaciones, después vendrá. Ya vendrá eso. Vamos a centrarnos en ganar y ya está.
Ambicioso. Aunque pero hay en gente cualquiera de los casos, yo sí hablaría poco de la gabarra.
Que no lo cites, que no se cita. Pero hay un entrenador feliz, hay un entrenador muy feliz que vive cerca de aquí, que está contento de no jugar la final y prefiere entrar en Europa en la Conference que jugar esa final. Lo acaba de decir hace poco.
¿Quién? ¿Doy?
Un entrenador de aquí de cerca.
Que
está feliz de no jugar la final. O sea, que aquí la gente es feliz. Unos por jugarla y otros por no jugarla.
Pero ha llegado a decir eso.
Si es feliz.
Pues eso digo.
¿Ha llegado a decir eso?
¿Quién? ¿Pero de quién habla?
Que prefiere entrar el quinto o sexto año en Europa aunque sea, entiendo yo, en la conferencia, que tenemos, jugar esa final.
No tenemos que ir, dime de quién estás hablando.
Hombre, pues a Imanol le preguntan a ver quién crees que gane la Copa.
Me parece terrible.
¿Crees que gane el Mallorca o el Atleti?
Es terrible, vámonos con el...
Un saludo a Imanol.
Pero cualquiera, os quiero todo respeto a la Real y que nosotros a lo nuestro.
Bueno, es que ricasco por vuestra presencia, un placer teneros aquí. Y vamos a despedirnos con el grito sagrado, que se escuche hasta, bueno, hasta toda la Cartuja, no, todavía no, pues no hay nadie. Es que
venga,
se escuche
una,
por todos lados.
Dos y tres.
¡Opa, Atleti!
Radio Popular, Erri Ratia.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944 028 111.